oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
El próximo jueves, que será 15 de agosto, a las 19 horas, en el Museo Zorrilla, se presenta este libro del que les hablaba en el arranque, Los restos del naufragio, selección de poemas uruguayos comentados por el literato, me preguntaba yo, ahora le voy a preguntar a él, Francisco Álvez Francese, acompañado por las fotografías de Gastón Aro. Allí van a estar, además de quienes firman el libro, Claudia Campos, Roberto Echavarren, Melisa Machado y Gustavo Espinosa. Este precioso libro, me gustaría decir, de poemas e imágenes, publicado por la colección Pez en el Hielo, contiene poemas de, bueno, entre otros, ¿no? Voy a nombrar solo algunos. Además son poemas de muy diversa época, ¿no? Delmira Agustini, Francisco Acuña de Figueroa, Amanda Berenguer, Los Nativistas, Pedro Leandro Ipuche y Fernán Silva Valdés, Enrique Casaravilla Lemos, María Eugenia Vaz Ferreira, Susana Soca, Julio Herrera y Rey Sí, bueno. Hay poemas de varios otros grandes nombres de la poesía uruguaya seleccionados y comentados por Francisco Álvez Francese, con quien me propongo conversar a partir de ahora. Bienvenido, Francisco.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias por aceptarla. Conozco tus notas en La Diaria y en el portal de Escaramuza, creo que así conocí tu nombre, me gustan mucho, te felicito por esa nota. Primero que nada.
Gracias.
Así, como para empezar. Me gustaría preguntarte después por tu actividad académica. ¿Tenés la licenciatura en letras hecha acá en Uruguay, correcto?
Sí, hice la licenciatura en la Facultad de Humanidades y ahora estoy haciendo un máster en filosofía en París 8.
Ahí está, eso es lo siguiente que te iba a preguntar. Digamos, ¿seguís completando tu educación ahora en Francia?
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia?
Es muy interesante. Yo estoy viviendo al norte de París, en Saint-Denis, y es una experiencia interesante. Es una ciudad que me gusta mucho, muy con gente de una mayoría de origen africano o franceses, pero de ascendencia africana también. Uh-huh. Y sobre todo de la parte, ¿no?, del Magreb. Y es muy interesante la ciudad, como es una ciudad aparte medieval y tiene la basílica que es muy famosa.
La basílica de Saint-Denis, aquella en la que supuestamente Saint-Denis entregó su cabeza.
Sí,
está esa historia por ahí, ¿no?
Sí, no, la historia.
Dicen que después que le cortaron la cabeza tuvo, digamos, coraje suficiente como para cargarla debajo del brazo.
Coraje y suerte.
Y entregársela a una pobre anciana que, bueno,
la dejó ahí y supuestamente ahí empezó el culto. Y bueno, es donde están enterrados los reyes, ¿no?, franceses.
Claro.
Desde, no sé, los reyes galos hasta bueno, María Antonieta.
Claro, y Luis XVI.
Sí. Y está también Luis XVIII.
Claro,
sí, ahí está
esos reyes,
el corazón
de ahí está,
de uno de los niños. Creo que es Luis XVIII, que era un niño cuando murió. Y bueno, entonces tiene como las dos cosas, ¿no? Esa toda la historia de Francia y también, bueno, lo de ahora, ¿no? Toda esta población, más bien hoy migrante, también hay muchos latinoamericanos como yo.
Claro.
Entonces es.
¿Te fuiste allá ya hablando francés?
Sí. O sea, estudié francés, no soy así un súper. Pero sí, me fui sabiendo francés y allá también lo profundicé, el
claro,
estudio y bueno, estar ahí también ayuda.
La mejor práctica posible, desde luego.
Sí.
Pero por lo que me decías, allá estás estudiando filosofía, que
sí.
No letras. Si
no,
bien,
no, bueno.
Por supuesto son disciplinas muy emparentadas, pero.
Sí, a mí me gusta, las humanidades son las humanidades.
Claro.
Y bueno, y en realidad sí, yo estudio traducción. Y desde el punto de vista de la filosofía hay mucho más estudio teórico sobre la filosofía del lenguaje, traducción, todos los estudios, ¿no?, más interesantes sobre el tema son hechos desde la filosofía más que desde la literatura. Y bueno, y en París 8 se fomenta un poco esa cosa así como de campos que se comparten y entonces Hay muchos uruguayos, además, que están allá, que hicieron lo mismo que yo, así que es una tradición.
Qué bueno. Bueno, eso en cuanto a tu formación. Me imagino que, digamos, entre tus actividades, entre las cosas que haces, hay muchísimo, además de este libro, pero bueno, el libro es lo que nos convoca hoy principalmente.
Sí.
¿Cómo surgió esto de ponerte a leer poesía uruguaya para armar una antología?
Bueno, en realidad yo siempre leí poesía uruguaya, soy,
bien.
Me gusta mucho la poesía desde siempre y cada vez más, me parece.
Cuando decís siempre, también que lo aclaramos, porque vos tenés 20 y cuántos, Francisco.
27.
27, siempre
desde niño.
Desde niño, bien.
Sí. Bueno, sí, aprender poemas. Y bueno, y esto surgió cuando Maggie Zagarra, que empezó una revista online que se llamaba Sotobosque, ahora está como una especie de impasse, pero que empezó ahí y yo quería participar, tenía esta idea de escribir a la manera de Roberto Prato, en realidad, que es un poeta uruguayo que a mí me gusta mucho, y a la manera de lo que él hacía, lo que él hizo con Impresiones en Silencio, que es un libro que para mí es uno de los mejores que se han escrito en el siglo XXI en Uruguay.
Mirá vos, subrayo, me encantan ese tipo de juicios, así que quedan en
tajantes.
La conversación. Sí.
Se acaba de reeditar además el libro, lo reeditó Yaguru y tiene unos agregados que todavía no pude leer, pero que seguro están muy bien. Y bueno, me gustaba mucho ese formato de escritura, una escritura ensayística como medio impresionista, digamos, así.
Claro, está bien que yo le cuente a los oyentes que los textos tuyos que hay acompañando cada uno de los poemas que seleccionaste no son meras reseñas con el dato y,
no hay,
con la explicación llana del poema, sino que, como decís, es una prosa ensayística que vos te propones ahí.
Sí, ahora, en realidad, el tema, a mí me pasaba que el tema del dato hoy, en una época era interesante porque no...
Claro, porque era difícil encontrarlo.
Pero hoy en día, con todas las bases de datos que hay, en internet es muy sencillo hacer una investigación así, como muy rápida, con las páginas como autores.com.uy o anáforas, no sé, encontrás de todo. Entonces, me pareció como un poco innecesario poner las fechas de nacimiento y muerte. Puse las fechas de publicación de los libros, nada más. Y me gustaba más esa impronta. Y el libro, por eso, para mí no es una antología.
Bien.
En el sentido de que no estoy haciendo una historia de la... No es lo mejor de que se escribió en Uruguay. No son los mejores poetas de Uruguay, aunque están los mejores, me parece. Pero no es en ese sentido, sino es una cosa bastante personal. Como una especie de biografía de lector, digamos.
Bien. Que eso, claro, una biografía de lector, remite un poco, claro, al concepto de crítica que se está manejando un poco ahora, ¿no? Es decir, hacer crítica es un poco profundizar en las lecturas de uno de manera así, ¿no? Biográfica.
Sí, yo creo que, no sé si es algo específicamente nuevo, porque no sé, se me ocurre que en el siglo XIX sería también era como un poco... No es
hacer crítica de la experiencia.
Sí, una crítica impresionista, sí. No
bien.
Sé. Eso era bastante común. Después entró toda esa idea de hacer científica la literatura el estudio literario. Y ahí empezó a separarse un poco. No sé, empezó a estar mal visto, ¿no? Eso de. O también el lenguaje del periodismo se hizo más no sé, buscando
más
objetividad,
sí.
O algo así. Y eso, no quiero decir ninguna palabra, arruinó un poco la cosa.
¿Cómo trabajaste para armar la selección? Ya vamos a hablar de selección, que no de antología, entonces.
Sí, selección me gusta. ¿Cómo trabajé? Bueno, entonces en esta revista Sotobosque yo sacaba más o menos uno por mes. Y había poemas que yo los vengo repitiendo mentalmente hace años, no sé, los tengo ahí, el de Delmira Agustini sobre todo, que es el primero además, el que abre el libro. Y después empecé a buscar, los poetas se iba leyendo sobre unos y aparecían otros y así, y empecé a buscar y empecé a encontrar cosas que me gustaban y que me parecía que tenían un lugar, había como una especie de clima, no sé, como ambiente general que me gustaba crear y que se fue creando así a través de los
¿Tenías claro qué buscabas o simplemente dejabas que te cautivaran los poemas?
Bueno, después cuando lo releí para corregirlo, que lo releí 80 veces,
me imagino, claro.
Me aburrí de mí mismo y después me gustó un poco más y me volví a aburrir y no sé. Vi que hay algo, o sea, hay un algo que
un hilo.
Hay hilos, o varios hilos. Hay varios poemas nocturnos, hay varios poemas bastante tendientes a lo religioso, a lo místico. Pero son las cosas que a mí me gustan y sé cómo leo. Hoy justo hablaba con un amigo y me decía, pero esta poeta, no sé, capaz que este poema es medio artefacto, me decía él, o sea, como muy artificial. Pero tiene unos versos que son raros y que a mí me gustaron. Y a veces por dos versos justificaba el poema.
Ah, bien, 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 interesante. ¿La poesía uruguaya es una gran poesía, Francisco?
Bueno.
Vos que estás en Francia ahora, ponele, ¿no?
Bueno, pero Francia tiene otra tradición. Sí, claro, yo creo que Uruguay produjo grandes poetas. Sí. No sé si es una... Sí, es una gran poesía. Sí, se puede decir.
En su par de siglos de recorrido hay suficientes nombres como para decir, suficientes grandes nombres como para decir, tenemos una poesía.
Sí, la poesía es rara siempre, ¿no? O sea, nunca hay muchos. Hay algunos y eso está bien. No se necesitan un millón de poetas.
No, ni que hablar.
Para, no sé, hay un Verlaine por siglo, no sé.
Claro, un Verlaine por siglo, está bien. Pero hay suficiente como para perderse, por ejemplo, leyendo mucho y armando este libro.
Sí, sí, hay un montón. Y hay un montón de poetas que quedaron afuera injustamente.
Sí, por ejemplo.
Bueno,
¿quién te dejó pensamientos de ese tipo?
En la presentación voy a leer un poema de Zorrilla de San Martín, que es un poco homenajeándolo porque vamos a estar en su casa de veraneo, que es el Museo,
claro,
Zorrilla.
Sí, sí.
Y bueno, Zorrilla me hubiera gustado incluirlo, pero el 19 me pareció un número bastante lindo y no quería 20.
Mirá vos, va por ahí entonces el límite de la selección. Hay nombres que uno esperaría encontrar, ¿no? Como el de Julio Herrera y Reisi, o bueno, vos la mencionaste a Delmira Agustini. Después hay algunos que no diría que son sorpresas ni nada así, pero son nombres con los que no nos encontramos tanto. Por ejemplo, el segundo poema es de Enrique Casaravilla Lemos, la última vez que alguien nombró a este poeta en una conversación literaria en este mismo programa, fue Ida Vitale, que lo admira muchísimo. Pero es un poeta con relativa poca fama, me parece, ¿no?
No, yo creo que es cero fama.
Claro, lo dije moderadamente.
Pero sí, Ida Vitale lo nombra siempre que puede y me parece muy, muy bien y me gusta mucho que lo nombre. Y de hecho escribió un ensayo que ahora se recogió en un libro que salió por el premio, el Cervantes, que salió con el Fondo de Cultura Económica, que creo que está, igual está en internet, porque es de la Universidad de la UNAM o algo así, y que es muy bueno. Pues a Prato tiene un texto sobre él, me parece también, y David Tale también lo nombra en el fascículo del capítulo oriental que ella escribió, sobre los poetas del 20. Así que creo que Ida Vitale es la única que se ha ocupado así como extensamente de él. Y es increíble su obra, a mí me gusta muchísimo. Es una obra muy especial. Es una voz bastante, bastante única.
El aventurero de las librerías que va ahora a la sección de poesía a curiosear, a ver, escuchándote, ¿no? ¿Qué tal los poemas de Casaravilla Lemos? ¿Los encuentra? ¿Están por ahí?
No, los encuentra. De hecho, están los libros, están online, varios de ellos.
Ah, bueno.
Y eso está bueno, pero no, que yo sepa, no. Esta lo que hizo Vitale para la UNAM, si no me equivoco, es la UNAM, tiene una antología y ahí hay algunos, pero me parece que no hay libros por ahí. Salvo libros de viejo, ¿no? Pero no hay reediciones recientes.
Claro. Incluiste un poema de Jules Supervielle, que es uno de los tres grandes nombres.
Sí, es mi sujeto de estudio, además.
Ah, mirá vos. Sí. Mirá vos. De los tres grandes nombres, iba a decir, ¿no? De la literatura francesa asociados a Montevideo, ¿no? Con Lautremont y con Laforgue.
Sí.
¿Consideraste incluirlos a los tres en algún momento? ¿Te inclinaste? Bueno, ahora me explicas por qué Supervielle es tu objeto de estudio, decís.
Sí, es lo que. mi tesis es sobre él.
Ah, mirá vos.
Y hace poco traduje también una parte de su diario, que salió en la revista Lento.
En ese diario hay muchas alusiones a Montevideo, ¿no? Había un pedacito, si no me equivoco, publicado por Pretextos para conocerlo en nuestro idioma.
Para eso no sé. Sé que, o sea, sí, sé que en ese diario hay mucho de Montevideo, porque él lo escribe en Uruguay, ese claro. Diario, hay mucho de Montevideo. Es su diario durante la guerra. Y él quedó, por azar, quedó acá. Que eso es muy interesante porque vino a un casamiento de un hijo en Buenos Aires, estalló la guerra y decidió quedarse acá. Y se tuvo que quedar 6 años. Y estaba muy mal de salud y económicamente también. Y es un texto que a mí me encanta. Y escribe sobre Montevideo, pero también sobre Colonia Suiza, Salus, que es como él dice, ¿no? Que está como una especie de retiro ahí en... Y bueno, no sé qué. Ah, bueno, y nada, L'Autremont, yo estudié bastante a L'Autremont, pero no me pareció que entrara, no. Y La Forca en realidad, sí, o sea, bueno, nació acá, pero me parece que es el que menos se puede justificar su uruguayés. Es la menos justificable de las tres.
Bien, bien, interesante, interesante. Bueno, está, hay muchísimos otros nombres, ¿no? Eugenia Baferreira, ¿no? María Eugenia Baferreira, de aquellas tres poetas, ¿no? Siempre está como ese reflejo de nombrarlas a las tres juntas a veces, ¿no? A Juana, a Delmira y a María Eugenia, es sin duda la más eclipsada, ¿no? Sí. Y sin embargo, para muchos, bueno, para Ida Vitale, por ejemplo, es la más meritoria.
Es la mejor, sí, ella dice que es la mejor. María Eugenia Baferreira. No, para mí no es la mejor.
La hermana del gran pensador, ¿no? Para subrayarlo.
Es un personaje que a mí me gusta mucho, me interesa muchísimo. Y a veces también tenía eso como... No sé, voy a decir algo que capaz que no es como lo más... Lo que está más de moda, pero a mí me gustan mucho las biografías de los escritores.
Ah, bueno.
Les presto mucha atención y me parece que es importante tenerlas en cuenta. No como esa cosa absurda, ¿no? De decir, bueno... no sé, estaba enfermo, estaba triste, escribió esto, estaba contento, escribió aquello, sino como una cosa mucho
sí,
más...
Sí, la vieja conexión entre la epilepsia de Flaubert y Madame Bovary, por ejemplo.
Bueno, sí, claro, exacto.
Esas cosas, ahí va.
Pero no sé, me gusta mucho como personaje, como figura. Susana Soca tiene un ensayo fantástico sobre ella y dice ahí específicamente que a ella le gustaba que dijeran todo el nombre entero, o sea, María Eugenia
Vaz Ferreira.
Esa cosa así como que costara... y bueno, tiene poemas fantásticos ella, tiene poemas que a mí me gustan muchísimo. Me gusta más, capaz, Delmira Agustín y de esas tres que nombraste, pero no, es realmente, esta, tal vez es la más eclipsada porque es más difícil.
Puede ser una razón, sí, claro. Sí, con respecto a Juana, sin duda, ¿no? Cuesta más llegar a esos poemas. ¿Tenés tu poema favorito en el libro, Francisco?
¿De María Eugenia?
No, de todos los que componen.
Ah, bueno.
Los restos del naufragio.
No, y de hecho, ni siquiera a veces no son ni siquiera mi poema favorito de ese autor. No sé.
Eran el indicado para el libro.
Era el que me sonó en ese momento.
Claro.
Por ejemplo, de Amanda Berenguer prefiero Las Nubes Magallánicas o varios otros. Pero quedaron las frutas y me fascinan esas frutas a mí también. Así que no sé, no te podría decir un favorito de ahí, no quiero, son como mis hijos, claro, no quiero elegir uno.
Bueno, Herrera tenía que estar, ¿no? Herrera es como el poeta mayor del modernismo,
el poeta
las
mayor.
Letras uruguayas, el poeta mayor,
sí,
y listo,
punto.
Y listo, ahí está, perfecto. No es lo único que estás haciendo acá, Francisco, en Montevideo, presentar este libro, ¿no? Digo, no es lo único que estás haciendo acá en Montevideo, porque vos, de hecho, como dijiste, vivís en Francia.
Sí.
¿Tenés alguna otra cosa que estás por proponer en estos días acá?
Sí, bueno, esto es el 15 a las 19
en el Museo Zorrilla.
Museo Zorrilla, va a estar con estos amigos poetas. Bueno, en realidad no sé si son amigos, algunos los vi pocas veces, pero como que los siento amigos porque los he leído y me gusta lo que escriben. El 21 voy a estar en Escaramuza, de nuevo con Echavarren, presentando un libro que hicimos juntos sobre una antología sobre García Lorca.
Forma parte de la colección La Flauta Mágica, ¿no?
Sí.
Que publica poetas ya hace un tiempo.
Sí, son casi todos poetas, sí. Y bueno, ese es un libro que a mí me pone muy contento porque Lorca es una de las cosas, de los poetas que yo leí, o sea, que me formaron y que formaron mi gusto y mi no gusto y contra el cual me distancié, o contra el cual me rebelé en algún momento, pero bien, después tuve que volver.
Ese libro con textos de Lorca lo vas a presentar entonces con Echavarren en Escaramuza.
En Escaramuza a las 20, el 21.
El 21 de agosto.
Y ese libro tiene un prólogo nuestro y son después poemas y conferencias. Y después, 22 y 23, voy a estar en el CCE con unas jornadas de narrativa emergente, reciente, o como quiera llamarle, con muchos escritores, casi todos nacidos después de los 80, va después del 80, o sea, bastante chicos para la media uruguaya. Y con pocos libros en general, así que bueno, ahí vamos a estar discutiendo distintos temas. Hay que inscribirse, me parece, a eso.
¿Eso es en el Centro Cultural de España, dijiste?
Sí, y esos son, no sé si es a las 18 o 19 horas por ahí.
Creo que va a andar por ahí nuestra compañera Natalia Mardero.
Sí, va a cerrar, va a estar en la mesa de cierre. Natalia, con Sanchís, que es el que modera, Ramiro Sanchís, y Juan Andrés Ferreira y Valentín Trujillo.
Perfecto, perfecto. ¿Cómo le estás pasando en Montevideo estos días que te tocaron?
Bueno, estoy muy bien, estoy tomando mucho café y me está haciendo mal, porque estoy haciendo muchas cosas y lo estoy necesitando, pero a la vez...
Lo esperable, ¿no? Pocos días, muchas cosas.
Sí, no, y demasiadas. Lo planifiqué todo desde allá y bueno, no me di cuenta.
Pero bueno, con varias alegrías literarias, por lo que nos contás.
Hasta hoy... que se arruinó todo, pero había un sol espléndido además.
También, sí, es cierto, te venían tocando buenos días. Pero bueno, acá quedó entonces los restos del naufragio, selección comentada de poemas uruguayos, firmado este libro por Francisco Alves Francese. Lo vamos a regalar entre todos quienes se comuniquen a lo largo de esta tarde. Les propuse que me nombraran poetas uruguayos como si jugáramos a elegir uno, ¿no? Vos dijiste Herrera.
No, digo que es el mejor, pero capaz que el poeta, para hacer una provocación, sería Acuña de Figueroa.
Ah, mirá vos.
Bueno, no escribió solo en verso, ¿no? O sea, sí, que poeta es.
Es poeta, sí. Y con una obra suficientemente conocida. Francisco Alves Francese, muchas gracias por haberme
visitado. Gracias a vos por invitarme.
Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.